vamos a hablar de distintas cuestiones que tienen que ver con la economía. Y el consultor, por estos tiempos más solicitado, es Fernando Espoleña, que claro está, para que nos ayude a entender en qué hay que ahorrar o cómo se podría llegar a ahorrar de acá hasta que se acomode un poco la economía argentina. Fernando, Mauricio Silvestrini y Marcela Toranzo te saludan en Aire Nacional. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Marcela, Mauricio? Buen día para ustedes y la audiencia.
Buen día, Fernando. ¿Cómo le va?
Supongo que sos el gurú más consultado en estos últimos tiempos.
No creo. Debe haber otros.
Más allá del Boca River, digo, en la economía, creo que aquí en la región sos el tipo más consultado porque, claro, nos cambian las reglas de juego a cada instante. Primero $10,000, después $100 y $200. Ahora 50 con tarjeta. Digo, ¿cómo nos acomodamos en la economía local y cómo podemos hacer para que ese movimiento no se traslade a los precios? O si se traslada, ¿cómo podemos hacer para que no nos impacte tanto?
Bueno, en principio, efectivamente, hace mucho tiempo que estamos en un proceso de crisis, no es novedoso. Y ahora estamos en un proceso de transición, con lo cual tiene sus particularidades también, porque piensen que tenemos un presidente saliente en pocos días más, y un presidente que va a asumir a partir del 10 de diciembre. Y en el medio una transición, que no es una cogobernabilidad, es decir, no hay un cogobierno, pero sí hay un proceso de transición donde ya el presidente electo designó 4 o 5 interlocutores para que con el gobierno saliente vayan por lo menos viendo cuál es el grado de situación de la economía argentina, entre otros temas, por supuesto, pero quizá la economía sea el más saliente de todos. En ese contexto, en ese marco, es indudable que algunas decisiones que quizá debieron haberse tomado con anterioridad para preservar, por ejemplo, el nivel de divisas o de reservas del Banco Central, se hayan tomado luego del acto eleccionario. Pero eso no significa que en realidad vos la debiste haber tomado antes para evitar mayores inconvenientes. Porque la salida de capitales, la fuga de capitales y la disminución de las reservas internacionales del Banco Central estaban cayendo a nivel de 300, 400 millones de dólares por día. Eso era muy lesivo para la economía en general, para la macroeconomía, pero también para cada uno de nosotros. Entonces, ahora empiezan a aparecer algunas medidas que aparecen como muy radicalizadas, pero que en realidad responden a todo un proceso que venía anteriormente. Eso para, digo, circunscribir,
sí, claro,
o poner un marco a las medidas económicas estas, porque aparecen como sorpresivas, pero en realidad no lo son. Después, por supuesto, que hay restricciones, en particular con el tipo de cambio, porque sabemos que cada devaluación cambiaria se traslada a precios automáticamente y casi en la misma proporción. ¿Por qué? Porque tenemos una economía prácticamente dolarizada y los formadores de precios toman un valor de referencia, en este caso el dólar, para establecer qué es lo que va a ocurrir con el precio de sus productos, sobre todo cuando los tengan que reponer. Entonces, lo que ocurre es que se traslada a precios la devaluación cambiaria y eso obviamente genera una espiral inflacionaria. El gobierno que hace grandes esfuerzos para lograr estabilizar el tipo de cambio para que no haya una devaluación brusca y de ese modo evitar que se traslade a precios. Por eso el cepo, en principio en $10,000 estaba estipulado en el mes de septiembre, sí, para los ahorristas, luego lo bajaron luego de las elecciones, el mismo domingo a la noche lo bajan a 200 en el caso de compras bancarizadas y a 100 en el caso de compras en efectivo, y ayer aparece una nueva restricción que es las compras con tarjeta de crédito en el exterior, pero no es para todas las compras, es decir, si una persona viaja al exterior puede seguir utilizando su tarjeta de crédito sin problema. Es para determinadas actividades, por ejemplo, juegos de azar, para algún tipo de operaciones financieras y para todas aquellas que implicaban algún tipo de, porque vieron que echa la ley, echa la trampa. ¿Qué pasaba, por ejemplo, pensemos en un casino en el exterior? Vos te cruzabas a Uruguay, sí, y con tu tarjeta de crédito ibas a la caja del casino y decías, me da $1,000 con mi tarjeta de crédito. Y el cajero te daba $1,000, el cajero del casino. Sí, entonces, sí, pues ya te venías con los $1,000 y nadie observaba eso. Bueno, para limitar ese tipo de cuestiones es que ayer saca el Banco Central esta nueva restricción de los $50 en el exterior. Pero no es para viajes, no es para turismo, ahí no vas a tener ningún inconveniente en ese sentido. Y por supuesto, si tenés una cuenta tuya en el exterior, también vas a poder disponer libremente de los dólares, digamos. Lo que la restricción es que por cajero automático no vas a poder sacar más de $50 diarios.
Fernando, pero sí. No, digo, una vez que se conozca más o menos o se encarrile el nuevo gobierno en las bases de esta economía o en la base de la economía que ellos pretendan implicar, ¿se viene un nuevo blanqueo? ¿Sigue existiendo el blanqueo de capitales? Digo, porque esos dólares que se fugaron en algún momento tienen que volver, ¿o no? ¿O deberían volver?
No. El blanqueo estuvo vigente durante el primer año del gobierno de Macri. Sí. Ingresaron más de 250 mil millones de dólares, que estaban y activos en el exterior sin declarar de argentinos. Uh-huh. Y se calcula que hay otros 250 mil más. 250 mil millones. Ustedes imagínense que los activos que hay de argentinos en el exterior alcanzarían para pagar la deuda externa. Uh-huh. Eso es enorme, es una cantidad enorme de dinero que no está registrado en ningún lado. Y entonces por eso los blanqueos funcionan de modo tal de una especie de perdón o de amnistía para decir, bueno, mire, blanquéeme, tráigame el dinero, yo le voy a cobrar una pequeña tasa por única vez y no le voy a preguntar el origen de esos fondos. Obviamente, cada gobierno trae su blanqueo y su moratoria. Yo no digo que esa decisión la vaya a tomar Fernández, pero si uno juzga la historia o revisa la historia, mejor dicho, de estos últimos años en Argentina, se ha dado cuenta que cada gobierno viene con un nuevo blanqueo y una nueva moratoria, intentando que esos dólares que están dispersos por el mundo de argentinos ingresen de nuevo a nuestro país. Pero el secreto de que ingresen a nuestro país es para darle un destino productivo. Es decir, vos a una persona que tiene sus bienes en el exterior le tenés que decir, mire, tráigalos de nuevo a la Argentina, hago una repatriación de esos bienes, de esos activos, sea en efectivo, sea lo que fuera, pero déjelos dentro del circuito productivo. Ese es el sentido. Pero vos, para que ocurra eso, le tenés que dar ciertas garantías. Vos no podés decirle, mire, tráigalo y después le voy a confiscar los depósitos. Claro. Sería un disparate. Por eso la gente lo sigue manteniendo en el exterior. De cualquier manera, hay que esperar a partir del 10 de diciembre la asunción del nuevo presidente y cuál va a ser el modelo económico que va a llevar adelante. Entonces, a partir de conocer cuál va a ser el modelo económico que va a instaurar el nuevo presidente a partir del 10 de diciembre, podremos tomar entonces algunas definiciones y hacer algunas
conjeturas más
o análisis. Claro. ¿No?
Fernando, con estos vaivenes del dólar, porque obviamente el argentino, ya hay generaciones que piensan en dólar en la Argentina, en la economía cotidiana, doméstica, en la economía diaria, ¿cómo podemos ahorrar un manguito? Digo, los salarios, es verdad que está complicado y es verdad que las paritarias no llegaron a alcanzar a la inflación o no llegan a alcanzar a la inflación, pero digo, obviamente tenemos que tener la cultura del ahorro afilada porque obviamente hay que reducir algunos costos en el hogar, pero digo, hoy si no podemos comprar dólares, ¿en qué podemos ahorrar?
Bueno, en principio, efectivamente, el poder adquisitivo de los salarios, de las jubilaciones y de los ingresos en general se ha visto muy deteriorado en estos últimos años, con lo cual la capacidad de ahorro también ha disminuido significativamente. Aún así, aquellas personas que pueden generar algún excedente, durante estos años tuvieron dos alternativas dentro del menú, digamos, de las más comunes. La primera ha sido el plazo fijo, porque las tasas de interés en la Argentina están por las nubes, tasas de interés que, por supuesto, no se pueden sostener en el tiempo, porque eso encarece el crédito, básicamente, pero hay plazos fijos que han otorgado 40, 50% de tasa de interés anual, lo cual resultó que era una inversión que por lo menos competía casi palmo a palmo con la inflación. Vos siempre tenés que evaluar lo que ocurre con la inflación para ver qué decisión de inversión tomás. Vos tenés que elegir una inversión que supere a la inflación, para que en términos reales vos hayas ganado algo. Si no, es como por lo menos mantener el poder adquisitivo de tus ahorros, ¿está? Entonces, el plazo fijo ha sido una buena opción durante este tiempo, obviamente quien compró dólares, imagínense que se devaluó, acuérdense que teníamos un dólar cuando asumió Macri de 9,80, 9,90, pasó a 16, después pasó a 20, después a 24, después a 30, después a 40, y ahora está en 65. O sea que quien también fue comprando dólares, de alguna manera mantuvo, por lo menos, el poder adquisitivo de sus ahorros. En ese menú, en el medio, hubieron un montón de opciones, las LEVAX en su momento, fondos de inversión en su momento, es decir, es muy variable la economía argentina para decir, mire, en este momento usted invierta en esto que le va a ir bien. Es muy inestable, muy volátil y muy variable. Ahora, en la actualidad, quien tiene un excedente, bueno, puede optar de nuevo por un plazo fijo, una tasa que ya está bajando y va a seguir bajando.
¿Cuál sería el número real de la tasa de interés para el plazo fijo?
Bueno, fíjense que hoy un plazo fijo está dando un 40% sí. de interés anual, pero la inflación interanual supera el 56%. Uh-huh. Es decir, que vos ya estás perdiendo sí, claro. en términos de poder adquisitivo. Si vos pones 100 pesos en el banco y esperás un año, vas a tener 140. Uh-huh. Pero la inflación va a ser de 56, con lo cual deberías tener 156 para no perder. Uh-huh. O sea que en términos reales estás perdiendo 16. ¿Se entendió?
Sí, sí, totalmente. Cuenta? Perfecto.
Bien. Ahora, la otra es decir, bueno, no, me quedo en dólares, compro dólares a 63, 64, con el CEPO puedo comprar 200 nada más, porque si no me tengo que ir al mercado ilegal, que uh-huh. es el paralelo, y comprar a 67,
Que paradójicamente bajó muchísimo. ¿Por qué se da esa ecuación?
Porque no hay pesos circulando, uh-huh. Mauricio. Entonces, uh-huh. como no hay pesos, no hay demanda, la gente no compra dólares, uh-huh. todo lo contrario, está vendiendo. Miramos. Las empresas, para cubrir sus costos fijos, están vendiendo dólares. Porque piensen que ahora hay que pagar sueldos, hay que pagar uh-huh. todos los costos fijos mensuales, las empresas se están desdolarizando, es decir, están vendiendo dólares para poder afrontar sus costos. ¿Por qué? Porque no tienen pesos, porque no tienen ventas, y no tienen ventas porque no hay consumo.
Te pregunto desde
no
la
hay consumo porque no hay salario.
Exactamente, te pregunto desde la ignorancia, ¿eso es bueno o es malo que las empresas empiecen a vender dólares para poder costear los gastos?
Bueno, a ver, en realidad es un dato de la realidad, no uh-huh. es ni bueno ni malo, porque eso provenía de ahorros que tenían las empresas uh-huh. y ahora están vendiendo esos dólares para poder cubrir sus costos fijos en pesos. Habla en realidad de un proceso recesivo de la economía. Uh-huh. Como no están generando ingresos a través de las ventas, porque el consumo está por el piso, entonces tienen que desprenderse de sus activos o de sus ahorros o de los excedentes que en algún momento tuvieron vendiendo esos dólares. El tema es que en esas condiciones, por supuesto, que la economía no puede seguir funcionando. Argentina tiene que ir a un camino virtuoso de la economía, donde empiece el crecimiento económico, la estabilidad económica, la disminución de la inflación, y eso va a permitir entonces reactivar la economía. Pero uno es fácil decirlo,
sí, claro.
Eso requiere una serie de medidas económicas, un plan integral económico, que implique una reforma tributaria, una reforma laboral, una disminución de los costos de producción y un análisis sobre todo de la cadena de valor. ¿Qué significa? Que si al productor le pagan, por ejemplo, aquí en el Alto Valle, vamos a hacer un ejemplo con las manzanas, a un productor pequeño le pagan 5 o 6 pesos el kilo de manzanas y nosotros en el supermercado o en la verdulería o la despensa sí. del barrio lo pagamos 60, 70, 80 y 90 pesos el kilo. Bueno, esa distorsión que se produce entre el productor primario y el consumidor final es muy alta. Uh-huh. Entonces habrá que analizar, y yo creo que esa función la debe tener el Estado, habrá que analizar toda esa cadena de valor para ver en dónde, en qué parte de esa cadena se incrementa y se produce un salto elevado, que quizás sean los impuestos, quizás sea la logística, quizás sea el transporte, quizás sea el, no sé, el empaque, algo en esa cadena, de modo tal de poder revisar cuál es el costo final de los productos, por si hay alguna distorsión en el medio donde el Estado pueda decir, miren, ojo, presten atención acá, y de esa manera tratar de estabilizar el precio o disminuirlo. Pero eso requiere un modelo económico con política económica, uh-huh. monetaria, fiscal, de comercio exterior, integral. Ojalá que el próximo gobierno lo pueda llevar adelante.
Ojalá que sí sea. Yo justo te corté en el medio del relato, nos estabas explicando el tema del plazo fijo que venía ya perdiendo poder adquisitivo. Entonces, si tenemos sí. un excedente, ¿qué es comprar dólares o qué? ¿Inversiones?
Bueno, como actitud conservadora, sí. uno podría decir, mira, compro dólares, aún con el CEPO, es decir, puedo comprar 200 y si no tengo que ir al mercado ilegal, informal, del dólar paralelo, digamos, ¿no? Uh-huh. Es una actitud conservadora, porque compro dólares, no sé qué es lo que va a ocurrir con el dólar. El dólar generalmente, y la historia económica argentina muestra que nunca bajó,
sí.
excepto en los últimos años, digamos, en lo contemporáneo, en la convertibilidad cambiaria por una ley que fue 1-1, ¿se acuerdan?
Uh-huh.
Pero eso no va a volver a ocurrir, entonces... es posible que si uno compra dólares y los atesora en algún lado, es posible que mantenga su valor, por lo menos. No es que vas a ganar grandes sumas de dinero, pero el poder adquisitivo lo vas a mantener porque es una moneda dura.
Bien.
No vas a ganar grandes sumas de dinero, pero entiendo que el pequeño ahorrista tampoco está pretendiendo eso. En un escenario inflacionario como el que tenemos en el país, de más del 56%, por lo menos uno intenta mantener el nivel de sus ahorros. Y creo que el dólar, bueno, históricamente en la Argentina ha permitido eso.
Está bueno esto que decís, digo, porque estamos perdiendo poder adquisitivo desde el plazo fijo, pero sí. podemos llegar a mantenernos, no estamos ganando, pero por lo menos mantenernos con el dólar.
Sí, sí, con cualquier moneda dura. Puede ser el dólar, puede ser el euro, pero el dólar porque es lo que más acceso tenemos los argentinos.
Correcto.
Sí.
Bueno, la última, y te libero, te juro que te libero, y obviamente agradeciéndote. ¿Cómo ves la economía municipal, ya que estás metido ahí, y como futuro secretario de Hacienda?
Bueno, todavía no se sabe eso. Eso lo decidirá el intendente electo más adelante.
¿Estás dispuesto, perdón, estás dispuesto?
Sí, 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 a mí me, por supuesto, me encanta. Hace años que estudio los presupuestos públicos, así que me gustaría, por supuesto, pero es una decisión de no le vamos a meter presión al intendente electo. Estoy por ahora en la transición municipal. Hemos solicitado un montón de información y de documentación. Algunas ya la tenemos y la estamos analizando, y otras todavía el equipo, digamos, saliente, el actual de la municipalidad, está haciéndolo y nos va a entregar en su momento. Tenemos todavía todo este mes de noviembre de transición. El 30 de noviembre tenemos que entregar un informe en forma conjunta para el intendente saliente, para el intendente entrante y para el Consejo Deliberante. Y bueno, hay algunas cosas que sí, que estamos analizando, algunas que llaman la atención, otras que nos parecen que están bien. Y respecto al presupuesto, se presentó ayer, lo estamos analizando. Yo ya el contador Artaza me envió una copia para el análisis y vamos a hacer los informes correspondientes. Es un presupuesto muy grande. Lo primero que observamos es que había una serie de colocaciones financieras que tenía el municipio, que las utilizaba a modo de fondo de digamos, para las obras públicas y demás, lo cual era una política interesante desde el punto de vista financiero, digo, poder afrontar con recursos propios las obras públicas, pero se utilizaba hasta el año pasado solo el interés que daban esas colocaciones financieras. Este año vemos que se ha colocado el capital total para financiar. Eso, bueno, no nos parece una actitud, digamos, sana desde el punto de vista financiero. Nos parece que habría que preservar esas colocaciones financieras y, en todo caso, la rentabilidad, el interés que generan, sí, destinarlo a la obra pública, que es lo que se venía haciendo, por otro lado. Pero, por lo menos, este año aparece como novedad que se ha colocado la totalidad de la colocación financiera, que son más de 2.000 millones. Si uno le quita ese efecto de la colocación financiera al presupuesto elevado por el Poder Ejecutivo Municipal, al deliberante, aparece un déficit de 2.000 millones. Entonces eso es lo que ahora vamos a empezar a discutir con el Ejecutivo actual.
Bien, el presupuesto, va, en realidad, las arcas de la municipalidad, ¿tienen superávit o es un superávit ficticio?
No, tienen equilibrio fiscal, no tienen superávit, tienen equilibrio fiscal, pero si uno lo toma sin este efecto de las colocaciones, vuelve a ponerse deficitario, que es la discusión que hemos tenido en estos días con Artaza, fundamentalmente, porque es quien lo elabora, digamos, como secretario de Hacienda actual.
Bien.
Pero bueno, es una, digamos, es una mirada que obviamente depende de qué lado lo mires, es la lectura que vos puedas hacer. Pero los números son incontrastables, Mauricio, así que digamos, es blanco o negro, no hay mucho misterio más allá de la lectura que uno le quiera hacer. Son colocaciones financieras que aparecen después de tomar los ingresos municipales menos los egresos, vos ahí tenés un primer resultado. Ese resultado es negativo, es decir, tenés 10.000 millones de ingresos y 12.000 de gasto. ¿Cómo compensás los 12.000 con las colocaciones financieras por 2.000? Entonces, depende de dónde lo mires, bueno, el equilibrio o déficit de las arcas municipales.
Perfecto, más claro imposible. Gracias por todos los conceptos y obviamente sos un buen material de consulta para nuestros oyentes. Te agradecemos mucho el contacto.
Quedo a disposición. Buenos días.
Abrazo enorme. Fernando Spoliansky, uno de los consultores económicos más importantes que tenemos aquí en la región, obviamente analizando las situaciones económicas y en qué podemos ahorrar.